אני עושה תבילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בשם אדון ישוע המשיח, אבא, בבקשה לדבר והקודש, לא דבר מליד אדם. תודה רבה ישוע המשיחנו, אומן ואומן. סיינטנסה פור פבור עמדה קהילה, סו סירבידור כן להבלה, דוקטור חביר פלאסיו סלוריו, רואה דלה קהילה, גוסו יפס אין תהואקן פועלה, מחיקו. Le invitamos de parte de todos a visitar www.gozoypaz.mx y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios, apuntes en varios idiomas también que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. En esta Keilah no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Y hágalo pronto porque el tiempo ya realmente se acabó. Vamos a ver un tema con el mismo libro que estamos estudiando de Segunda de Reyes, bendito es el nombre de Yahweh. Y este tema yo le titulé, las conquistas no son para adorarlas. Las conquistas no son para adorarlas. Bendito es Yahweh. Ahora, doy este aviso, tú que estás viendo allá, amado Aj, amada Jot. En breve, terminando la administración, voy a orar para que el Eterno mueva su mano poderosa y sane a los enfermos, a los que estén enfermos. Entonces, si tú tienes un enfermito en casa, a lo mejor estás ahí, tú viendo la transmisión en la sala, pero tienes algún familiar enfermo, aunque no sea creyente, él creerá por el poder de Yahshua Mashiach. Entonces en breve voy a orar. No se transgrede el Shabbat. Yahshua sanó en Shabbat en el tiempo que estuvo aquí en la tierra y él sigue sanando en Shabbat. Vamos a ir a Segunda de Reyes, amada Keila, vamos para allá. Segunda de Reyes en el capítulo 13. Segunda de Reyes en el capítulo 13. Y hago la invitación así, en vivo, y para que quede filmado y grabado. Y si tú quieres venir algún día a la congregación, serás bienvenido en Shabbat o bien entre semana, los miércoles. Y si tú tienes algún enfermo y quieres que se ore por él, aquí te atenderemos como tú te mereces. Oraremos. No hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Aquí oraremos y el Eterno sigue obrando milagros. Bendito es el Abacado. Segunda de Reyes, capítulo 13. Y vamos a ir hacia el verso 22. Nos quedamos hace 8 días en que un muerto resucitó, simplemente el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, ¿se acuerdan? De Elisha. Bueno, entonces vamos a Segunda de Reyes 13:22 y aquí nuestro amado Saquén va a ir leyendo y en la medida de lo posible yo, o necesario más bien, voy a ir interrumpiendo, no por falta de educación, sino para explicar qué quiere decir la Escritura. Segunda de Reyes 13:22. Amén.
Asael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Yahweh tuvo compasión de ellos, y se compadeció de ellos, y los miró, a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirnos, no quiso destruirlos, ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy.
Ahora, he dicho muchas veces en varias ministraciones que lo que haga un tzadik, un justo, repercute para muchas generaciones. En este caso, Abraham, Isaac, Jacob, repercute. Gracias al pacto que el Eterno hizo con ellos y que ellos dijeron sí, sí, cumplo, etcétera. Es decir que por eso hay un tema que les recomiendo, los pactos. Está en español, en inglés, en otros idiomas, están en apuntes, en videos, en audios, etcétera. ¿Seguimos?
Y murió Asael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Asael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás, su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel.
3 veces, ¿recuerdan 3 veces? ¿Sí o no? Ahora, vamos a anotar eso en nuestros apuntes. Por Rajem del Eterno, ¿a qué se refiere así? Por Rajem del Eterno, porque dice que tuvo Rajem el Eterno. ¿A qué se refiere esa compasión? Por el pacto que hizo con Abraham. Aquí lo tienes en tu Tanaj, pero no sería mala idea anotarlo. Es decir, cuando dice por Rahem, es por las promesas que hizo a los padres, a los patriarcas de Israel. Aleluya. Amén. Ahora, en el verso 24, dice, y murió Asael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Entonces, anoten esto como un resumen para que después me ayuden a ministrar. Tres veces Joás, aquí lo tienes, tres veces Joás derrotó. ¿A quién? ¿A quién derrotó tres veces? Y murió Asael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. El 25, ¿saquen?
Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Asael, de las ciudades que éste había tomado en guerra, de mano de Joacás, su padre. Tres veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel.
Ahora vamos a anotar esto para que se entienda bien. Reinó Ben-Hadad III, como lo había profetizado Elisha. Vamos a poner punto y aparte o punto seguido. Recuperó las ciudades o recupera las ciudades que Joacás había perdido contra Asael. Así se le va a entender mejor. Recuperó las ciudades que Joacás había perdido contra Asael. Bueno, ahora, en el capítulo 14 de Segunda de Reyes, habla de Amasías en Judá, no en Israel, no en el Reino del Norte, sino en Judá. Amasías, en Judá, prácticamente desde el verso 1 al verso 6. ¿De acuerdo? Pueden anotar esto como un resumen, reinó por 29 años. A los 25 años inició. Hizo lo recto ante los ojos de Yahweh. Es un resumen. Me dicen cuando pueda continuar. Los lugares altos no fueron quitados. El pueblo aún, dice aquí en la Tanakh, sacrificaba y quemaba incienso en contra de la Torah. Entonces, ¿cómo es posible que diga la Tanakh que hizo lo recto? Ahorita vemos. Los lugares altos no fueron quitados. El pueblo seguía sacrificando ahí, seguía quemando incienso en contra de la Torah, en contra de la Torah. Eso es muy importante. Ahora, ¿por qué dice que hizo lo recto? Sí, hizo muchas cosas, o al menos no quitó los lugares altos, que eso ya es bastante malo. Anoten eso en sus apuntes. No mató a los hijos de los que asesinaron a su padre. Por eso dice que hizo lo recto. No mató a los hijos de los que asesinaron a su padre. Ahora vamos, ustedes me dicen cuando pueda continuar. Vamos a Deuteronomio, Devarim 12, capítulo 12, Devarim 12. Y vamos a ver del verso 2 al verso 7. Devarim, Deuteronomio 12, del verso 2 al verso 7, para que lo anoten y lo tengan ya en su tema. Aunque está siendo filmado y grabado para que otros nuevecitos, amados Ahim y Ahayot, vayan aprendiendo. Todos vamos a ir aprendiendo. ¿Sí tienen Devarim 12, verso 2? O mensaje.
Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Yahweh nuestro Elohim, sino que el lugar que Yahweh vuestro Elohim escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre, para que su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y ahí llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Yahweh vuestro Elohim y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual Yahweh, tu Elohim, te hubiere bendecido.
Entonces el Eterno dice en qué lugar, no en el lugar que ellos escogieran. Y luego todo eso heredado de los paganos. Ahora vamos a leer el verso 13. Amén.
Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vivieres.
A ver, todos el 3 llaman a Kejilá. Amén. Ahora el verso 14 es aquí.
Sino que en el lugar que Yahweh escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y hallarás todo lo que yo te mando.
A ver todos el 14, por favor. Amén. Entonces dice que hizo lo recto ante los ojos de Yahweh. Quiere decir que aunque no quitó los lugares altos, tuvo buena disposición en otras cosas, pero no en ningún momento está diciendo que fue perfecto. Perfecto solamente el Eterno. Pero vamos a ver entonces que esto no es disculpa para decir, bueno, entonces fue salvo. Es decir, muchos reyes hicieron teshuva al final de su vida, otros no. Unos se salvaron y otros no se salvaron. Ahora, en Segunda de Reyes 14, en el verso 7, está la guerra contra Edom, E-D-O-M, ya lo hemos ministrado mucho sobre Edom. Está la guerra contra Edom, ¿de acuerdo? Segunda de Reyes 14:7, nada más anoten en Segunda de Reyes 14:7, guerra contra Edom. ¿Sí? A ver, saqué en el verso 7, amén.
Este mató a sí mismo a 10,000 edomitas en el Valle de la Sal, y tomó a Sela en batalla, y la llamó Joctel hasta hoy.
A ver, todos el 7, amén. Ahora, vamos, esto se describe en Segunda de Crónicas, capítulo 25. Anótenlo, por favor. Eso se describe en Segunda de Crónicas, capítulo 25, del verso 5 al verso 16. Anoten las citas para que después ustedes ya puedan tener unos temas armados y así ayudarme a ministrar. Segunda de Crónicas, capítulo 25, verso 5. ¿Lo tienen? O me saquen.
Reunió luego a Amasías a Judá y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en la lista a todos los de 20 años arriba y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Elohim vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Yahweh no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín.
Entonces tú sabes si te alistas, o sea, si te... Aquí el problema de este rey es que hizo alianzas con el reino del norte. Que si aquí en Judá, o sea, aquí lo estamos viendo en la Tanakh, no habían quitado lugares altos, en el reino del norte eran totalmente paganos, idólatras. Ya vamos a llegar al punto donde ya la casa de Israel, en ese tiempo, en los temas que vamos viendo, ya tuvo que ser ya botada por el Eterno. Entonces... Aquí iba a pagar un sueldo, dice en el verso 6, y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. El verso 7, saquen.
Mas un varón de Elohim vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Yahweh no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín.
Entonces, si vas a hacer oración, guerra espiritual, ayuno, no, si tú eres K2, ¿cómo te vas a unir con alguien que está vacilando en la Torah? Que no perdona, que tiene resentimientos, que etcétera. No se puede. Entonces tú sabes quién realmente se guarda en santidad, júntate con él y oren juntos, pues valga la redundancia, pero con alguien que vacila, etcétera, etcétera, no va a haber ningún resultado, y puede ser un resultado, sí, pero catastrófico. El verso 8.
Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Elohim te hará caer delante de los enemigos, porque en Elohim está el poder, o para ayudar o para derribar.
Tremendo, esto es, subrayen ese verso 8, subrayenlo, y ya que lo hayan subrayado, vamos a leerlo todos. Amén. De Elohim es el poder. Aleluya, en los salmos, de Elohim es el poder, entonces, y no es con espada, sino con el espíritu de Yahweh. Aleluya. Entonces, si queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas y luego unirnos a gente pagana, idólatra, que no tiene bien cimentada la bendita Torah en su corazón, ¿cómo? ¿Para qué? No tiene ningún caso. El verso 9.
Y Amasías dijo al varón de Elohim: ¿Qué pues se hará con los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Elohim respondió: Yahweh puede darte mucho más que esto.
Tremendo. ¿Se dan cuenta? Eso es importantísimo. Hemos dicho que aquí en la Quejilago Soy Paz de Tehuacán, Puebla, México, y todas las Quejilago de Soy Paz, no leemos la Tanaj. Ah, sí, sucedió esto. No, no, hay que aplicarlo a nuestras vidas, ¿de acuerdo? Sí. ¿Cuántos hay acá? Aleluya. Verso 10.
Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín, para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá, y volvieron a sus casas encolerizados.
Tremendo. Sí se le va entendiendo claro, ¿verdad? ¿Cómo es posible que nos hayan... desechado si somos tan kadoshim? Eso es lo que pasa cuando se tiene que expulsar a alguien que no merece estar acá. Pero encolerizados. Pero ¿cómo es posible si yo soy tan kadosh? Pero esta es una guerra y tenemos que estar todos unidos y en un mismo espíritu. ¡Aleluya! Seguimos el 11.
Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al Valle de la Sal y mató de los hijos de Seir 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, y de ahí los despeñaron, y todos se hicieron pedazos.
Tremendas historias. Cualquier comedia se queda corta. ¿Sigue?
Mas los del ejército que Amasías había despedido, para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Orón, y mataron a 3,000 de ellos, y tomaron gran despojo.
Tremendo. Cuidado, cuidado. O kadoshim. Y no, voy a hablar claro acá, porque es una guerra espiritual lo que se está viviendo. Amados, cantidad de gente está acabando loca en estos momentos. Cantidad de gente llega a buscar servicio médico conmigo porque tiene depresión, tienen opresión, no pueden dormir, les angustian. Acabo de ver varios pacientes que me dicen, yo veo hombres así desfilando en mi casa, son puros sheidim. La gente está ya muy mal, están cayendo las potestades. Entonces, todos unidos en un mismo Ruach, que es el Ruach HaKodesh Yahshua Mashiach, y a orar, ayunar, hacer guerra, pero en un mismo espíritu, no podemos estar con los idólatras. ¿Sigue?
Volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró y les quemó incienso.
Eso es muy importante. Por eso el título del tema, las conquistas no son para adorarlas. Él conquistó eso, pero los puso para adorarlos. Fíjense muy bien, por favor. Es muy importante porque ahorita lo vamos a traspolar a nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? El 14 otra vez, todos, por favor. Amén. Entonces vino su tragedia. Es decir, que en la Taná cuando se diga e hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, nos está diciendo que hizo toda su vida lo recto ante los ojos de Yahweh. Muchos empezaron muy bien, entonces hicieron lo recto ante los ojos de Yahweh. No quitaron los lugares altos. Es como si, mira, en un examen es como si fuera esto. A veces yo calificaba así a los alumnos. Llegaban los alumnos y me decía, para exámenes orales, y le decía yo a un alumno, tienes 10 de calificación en este momento. Te voy a empezar a hacer unas preguntas, te voy a hacer 10 preguntas. Pero tienes 10, ya. Desde en este momento tú tienes 10. Vamos a ver si realmente mantienes el 10 o no. No sé si me doy a entender. La primera pregunta es esta. No, ya tienes 9. La segunda, no, ya tienes 8. La tercera, no, tienes 7. Y todas las demás bien, te quedas con el 7. Entonces la idea es esta. Que en un principio el rey iba bien, pero no significa que toda la vida hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, porque esto es reprobación ante los ojos de Yahweh. Entonces, a ver, volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo a los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y les adoró y les quemó incienso. 15.
Por esto se encendió la ira de Yahweh contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo: ¿Por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿Te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo, luego, yo sé que Elohim ha decretado destruirte. ¿Por qué has hecho esto y no obedeciste a mi consejo?
Ahora, cualquier profeta cae mal. Cualquier profeta cae mal. Es decir, cualquier profeta cae mal. A ver, el 17 saquen.
Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, ven y veámonos cara a cara.
Ahorita vamos, después si da tiempo vemos esto. Ahora, entonces, esto es a lo que quería yo llegar. ¿Cómo adorar algo tan abominable? Es decir, anoten esto, les va a servir en sus apuntes. En el Valle de la Sal, porque vamos a ir otra vez a Segunda de Reyes 13. En el Valle de la Sal, anoten eso en sus apuntes, amados ahí. En el Valle de la Sal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, tienen Segunda de Reyes 14, vamos para allá otra vez. Segunda de Reyes 14, verso 7. Segunda de Reyes 14, verso 7. Cuando lo tengan, me dicen un amén. A ver, saquen.
Este mató a sí mismo a 10,000 edomitas en el Valle de la Sal, y tomó a Sela en batalla, y la llamó Joctel hasta hoy.
A ver, otra vez, todos el 7, amén. Ahora, en el Valle de la Sal, tú anotaste, es una planicie, anótelo, una planicie, pantanosa, al sur del Mar Muerto. Eso ya lo habíamos ministrado en otros temas. Ahora, el error primario fue decir, bueno, que vengan los idólatras del Reino del Norte a ayudarme y les pago. Ese fue el primer problema. El segundo, pues ya se fueron encolerizados, vienen estos y entonces invaden ciudades de Judá. Más problemas. Tercero, y ya teniendo la victoria, adorar dioses ajenos y prenderles incienso. Eso ya fue el colmo. Vamos a 2 de Samuel 8, verso 13. 2 de Samuel 8, verso 13. Ahora, ya anteriormente había habido batallas ahí, en el Valle de la Sal. ¿Sí anotaron que era una planicie pantanosa? Al sur del Mar Muerto. Entonces vamos a 2 de Samuel 8, verso 13. 2 de Samuel 8, verso 13. Que este Shabbat sea mucho mejor que el anterior. Que aprendamos más cosas, pero que lo llevemos a la práctica, ¿de acuerdo? ¿Quién tiene 2 de Samuel 8, 13? Saquen, ve para allá.
Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal.
Ahí mismo, ¿ya ven? Ahora, pero el rey David fue fiel. Él pecó y pidió perdón. A ver, todos el verso 13, por favor. Amén. Ahora, vayan anotando las citas para que después tú me ayudes a ministrar. Vamos a 2 de Reyes 14. 2 de Reyes 14. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, perdón que sea tan repetitivo, pero vamos a ir sobre el mismo verso. 2 de Reyes 14, verso 7. A ver, saquen, amén.
Este mató a sí mismo a 10,000 edomitas en el Valle de la Sal, y tomó a Sela en la batalla, y la llamó Joctel hasta hoy.
Ahora, ciudad, anótenlo, ciudad de Sela. Y pongan Amasías, o el rey Amasías le cambió el nombre por Joctel. ¿De acuerdo? Sí, el rey Amasías le cambió el nombre. Aquí lo dice, y tomó a Sela en batalla y la llamó Joctel hasta hoy. Ahora, hasta ese momento, pues. ¿Sí? Después fue llamada Petra, esta ciudad. Después fue llamada Petra, esta ciudad. Me dice un amén cuando pueda continuar. Ahora pongan punto y coma o dos puntos seguidos. Y es la ciudad fuerte de Edom. O fue la ciudad fuerte de Edom. Cuyos edificios fueron labrados en las rocas y en las montañas. para que tú después cuando veas Petra, sabes a qué ciudad se refiere. Es la misma, Sela, Octel, Petra, ¿sí? La ciudad fuerte de Edom, ¿de acuerdo? Todas las ciudades, o sea, los edificios fueron labrados en las rocas. De las montañas o en las montañas. Ahora, en Segunda de Reyes 14, del verso 8 al verso 10, está la guerra de Amasías contra el reino del norte, o sea, contra Israel. El reino de Amasías contra Israel. Del verso 8 al verso 10. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Amén? Bueno, a ver, entonces vamos a leer el verso 8 y 10 al 10. ¿Amén?
Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: ven, para que nos veamos las caras. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta: el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano: da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido. Exáltate pues, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal para que caigas tú y Judá contigo?
Tremendo, tremendo está esto. No sé si se le entendió. Ahora, anoten sus apuntes. Amasías era el cardo. Y Joás el cedro. Es una parábola aquí. Amasías era el cardo. ¿Y Joás era qué? El cedro. ¿Sí se entiende? Es una parábola que está lanzando el rey acá. Porque dice aquí en el verso 8. Dice: entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: ven para que nos veamos las caras. Y Joás, rey de Israel, no se distraigan. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta: el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano: da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal para que caigas tú y Judá contigo? ¿Sí se entiende? ¿Amasías era qué? No se oye. ¿Amasías era qué? ¿Y Joás era qué? Ahora, es una parábola. ¿La parábola cuál es? Anótenlo, por favor. Como las fieras podían hollar el cardo. Fíjate muy bien cómo está la parábola. Como las fieras podían hollar el cardo, cualquiera podría derrotar a Judá. Tremendo. Ahora, fíjense muy bien, por favor, la parábola es muy... No se distraigan. Es muy importante esta lección, por favor. ¿Sí? A ver, dígame lo que anotaron, por favor, léanlo. Amén. Ahora, ponle ahí, quédate en tu casa. Eso fue lo que le dijo el rey. Quédate en tu casa. Ahora, póngame atención tantito. Y ahorita volvemos a ver la Tanaj y los apuntes. El rey de Israel sabía que el rey de Judá se llamaba Amasías. El rey de Judá se llamaba... Entonces pongan atención, es que esto lo seguimos viviendo espiritualmente hoy, te va a servir a ti, a todos allá, a mí me sigue sirviendo. El rey de Israel sabía la idolatría que había cometido Amasías con los ídolos que había llevado. El rey de Israel, no anoten, ahorita lo anotan, el rey de Israel sabía la idolatría, entonces sabía el rey de Israel que Yahweh no estaba con Amasías en ese momento y que fácilmente podían destruirlos. ¡Qué terrible! Entonces, a ver, como se están poniendo las cosas en el mundo, ahorita anotamos un resumencito, como se están poniendo las cosas en el mundo, a ti te conviene y a mí también estar siempre del lado de Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, porque Él nos bendice y nos protege nos cuida de nuestros enemigos, etcétera, etcétera. Nos da de comer. Si estamos enfermos, nos sana. Aleluya. Pero uno sabe, uno no es tonto, tú eres inteligente. Bendito es el Abacados. Tú sabes si tu enemigo, aquel que te hace la guerra, está en idolatría o no. Y entonces es ahí cuando podemos hacer oración y guerra espiritual y obtenemos la victoria en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Pero hay de ti si haces guerra espiritual y estás igual que el otro en idolatría de cualquier tipo. Ahorita voy a poner varios ejemplos. Entonces anoten esto. El rey de Israel sabía de la idolatría de Amasías, rey de Judá. Y sabía que Yahweh no estaba con Amasías. Es decir, que pobre de él, terrible. Esto es muy importante, amada Kehilá. Mucho, muy importante que te lo grabes. ¿Sí? Ahora, ¿por qué permitió Elohim esto? Es decir, que aunque hubiera lámpara para Judá por amor a David, al rey David, en este caso el Eterno permitió este tipo de parábolas entre estos dos reyes, de Joás y Amasías, para dar una lección. Es decir, Elohim lo permitió porque ya leímos que en la guerra contra los edomitas, Amasías había traído algunos de sus ídolos, ¿sí o no lo leímos? Y los adoró y les prendió incienso, ¿sí? Entonces el rey de Israel sabía de eso y sabía la debilidad en la que estaba. Por eso fíjense muy bien cómo dice el verso 10, Segunda de Reyes 14:10. Ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido. Dice, estás orgulloso. Gloríate pues, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal para que caigas tú y Judá contigo? Tremendo, ¿no? Está tremendo esto. Ahora, vamos a leer el verso 11, pero quiero llevarlos primero a Segunda de Crónicas. Por favor, Segunda de Crónicas, en el capítulo 25, donde estábamos hace ratito. Segunda de Crónicas 25, verso 14. Anoten todas las citas. Majercito, majercito. ¿Qué dije? En hebreo mexicano o español más bien. Rapidito, rapidito. Lo aprendí de alguien. Majer es rápido, ¿no? Majercito es un buen modismo, ¿no? Rapidito, rapidito. ¿Sí tienen Segunda de Crónicas 25, 14? A ver, léelo, saquen. Amén.
Volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró y les quemó incienso.
Ahora viene un varón de Elohim, no lo toma en cuenta. Ahora, vemos el verso 20, por favor, y lo leemos. Amén.
Mas Amasías no quiso oír, porque era la voluntad de Elohim que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom.
Tremendo, tremendo. Busca la idolatría, vas a ver lo que encuentras, destrucción. No busques eso, ya lo he ministrado. Por eso, vale la redundancia, ministré el tema sobre los escogidos el miércoles pasado. ¿Dónde está tu salvación? Si no solamente en Yahshua. A ver, todos el verso 20, amén. Ahora vamos otra vez a Segunda de Reyes 14. Segunda de Reyes 14. Esto es lo mismo que está en Segunda de Crónicas 25, pero es Segunda de Reyes 14, verso 11 al 14. Hasta ahí vamos a leer, del 11 al 14, amados Aquén. Amén.
Pero Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras, él y Amasías, rey de Judá, en Betsemes, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel, y huyeron cada uno a su tienda. Además, Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Betsemes, y vino a Jerusalén, y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos.
Tremendo, tremendo, esto está tremendo. Ahora, anoten en sus apuntes, por favor. Anoten, Bet-Semes estaba a 24 kilómetros al occidente de Jerusalén. Bet-Semes estaba a 24 kilómetros al occidente de Jerusalén. Ya se lo había advertido el rey de Israel, pero no entendió. El Eterno le mandó un profeta a Amasías, no entendió. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado. Alguien te está atalayando en este momento. El Ruaj HaKodesh nos está atalayando a todos. Y ahorita tú tienes a alguien enfrente que te está atalayando. Siempre el Eterno es bueno y manda atalayas en una época, en otra época, en un idioma, en otro idioma. Él sigue hablando a su pueblo. Por eso he dicho que no somos los únicos ni los mejores. ¡Aleluya! Ahora, fíjense muy bien cómo dice: y vino a Jerusalén y rompió el muro de Jerusalén, estoy leyendo el 13, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos. Anoten esto, 180 metros fue lo que destruyó del muro de Jerusalén. 180 metros. Y tomó, anótenlo en sus apuntes, ahorita lo leemos. Y tomó oro, plata de la casa de Elohim. Otro bárbaro. Así, tal cual. Porque era para maldición. Tomó rehenes y volvió a Samaria. Vayan anotando. Ustedes me dicen si puedo continuar. ¿Cuántos metros rompió del muro? ¿Y tomó qué? Oro, plata de la casa de Elohim. Tomó rehenes y volvió a Samaria. Ahora, anoten esto antes de que leamos. Amasías fue hecho prisionero. Por lo tanto, su hijo Azarías empezó a gobernar como rey de Judá. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, a veces en la Tanaj se repiten dos cosas igualitas, como lo que estamos viendo ahorita en Segunda de Crónicas 25 y Segunda de Reyes 14. Pero hay algo aquí que se repite dos veces, ¿sabe? Para que no se vayan a confundir que es otro Joás. Bueno, entonces, a ver, para ir por partes. Ya nos quedamos entonces en el verso 13, ya lo leímos, ¿correcto? Sí, a ver, saquen. Ahora, el verso 14 nada más. A ver, el verso 14. Amén.
Y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Yahweh y en los tesoros de la casa del rey, y a los hijos tomó en rehenes y volvió a Samaria.
Ahí tienes el resumen que tú acabas de anotar. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a leer el verso 15.
Los demás hechos que ejecutó Joás y sus hazañas y cómo peleó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel?
Ahora, el 16 es a lo que me refiero con que se repite dos veces la misma reseña. Vamos, 16, ¿a qué?
Y durmió Joás con sus padres y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y reinó en su lugar Jeroboam, su hijo.
Ahora, yo hace ratito me refería a Masías, el descendiente de Azarías, ¿sí? No se vayan a confundir. Ahora, a ver, lean por favor el verso 16, amén. Bueno, ahora, por favor, vamos tantito hacia atrás a Segunda de Reyes 13. Segunda de Reyes 13:13. ¿Sí? ¿Lo tienen a la vista? Saquen, por favor.
Y durmió Joás con sus padres, y se sentó Jeroboam sobre su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel.
Esto es a lo que me refiero. Entonces, aquí digamos es la segunda mención, pero es el mismo personaje, la segunda mención de la muerte de Joás, ¿sí? Entonces, Segunda de Reyes 13:13 y Segunda de Reyes 14:16 es el mismo rey, no se vayan a confundir, ¿de acuerdo? Es decir, es la segunda mención de que muere Joás, ¿de acuerdo? Ahora, una vez, anoten esto, les va a servir, así. Puesto en libertad, Amasías regresa a Judá. ¿Sí? Ahora, anótenlo. Jeroboam II fue sucesor de Joás. Ahora, para que quede mejor, más claro, en varios aspectos. Después, anótenlo, después de la muerte de Joás, entre paréntesis pongan 15 años, muere Amasías. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pueden poner dos puntos seguidos si quieren. Conspiraron contra él. Huye, anótenlo, a Laquis, 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 que es la frontera sur de Judá, o era la frontera sur de Judá. ¿Sí? Para que se le entienda mejor lo que vamos a leer. Bueno, entonces vamos a leer el verso 17, ¿de acuerdo? El verso 17, a ver, saquen, omen.
Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, 15 años.
18.
Los demás hechos de Amasías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá.
19.
Conspiraron contra él en Jerusalén y él huyó a Laquis, pero le persiguieron hasta Laquis y allá lo mataron.
Tremendo, ese fue el destino de y fíjense, e hizo lo recto, pero me refiero no lo recto de toda la vida, sino en un principio. Después, al no quitar los lugares altos, si tú no quitas algo que idolatras todavía, después vas a ir de peor, además peor en peor, en peor, en peor, en peor, cada día peor. O sea que o nace uno de nuevo o nace uno de nuevo, todo. En espíritu, en alma, en cuerpo, los ojos consagrados, los oídos consagrados, la lengua, fuera chismes y resentimientos y cosas del diablo, eso no es para nosotros. Los pies, las manos, todo consagrado. ¡Aleluya! Porque si no se quita un lugar alto, eso ya lo habíamos ministrado, un lugar alto donde subas a prender incienso, tu orgullo, tu vanidad, verte al espejo, tu dinero, tu coche, tu persona, tu trabajo, tu esposa, tu esposo, tus hijos, etcétera, que tanto a veces idolatras, eso puede ser motivo para que después salgas reprobado. Y miren, él buscó la ayuda de Israel, tantos talentos, alquilo tantos, después no, se fueron enojados, después toman ciudades de Judá, después gana la guerra contra los edomitas, pero se lleva a los ídolos, los empieza a adorar y les prende incienso, reprobado. Y luego la parábola que le lanza a Joás, el rey de Israel. Ahora, entonces, por lo tanto, consagrados, amados Ajim. Ahora, yo le titulé al tema, quise titularle así, al menos sentí del Eterno ponerle así, las conquistas no son para adorarlas. Ahora, vamos a analizar esto porque hemos dicho que aquí no nada más leemos la Tanakh, sino lo aplicamos. Uno, metas logradas, anótalo, metas logradas, estudios universitarios, tu título universitario, tus diplomas de actualización en el área que tú tengas, lo idolatras, si tú lo idolatras, o sea, son conquistas, el Eterno te ha permitido conquistar llegar al final de tu carrera universitaria, llegar al final de la preparatoria, de la secundaria, haber estudiado alguna carrera técnica, aprender un idioma, anótenlo, aprender un idioma es una conquista, ¿por qué no decirlo? Danzar bien, anoten todo, cantar bien, tocar un instrumento, cualquier cosa que tú adores, el entonces el Eterno no es el centro de tu corazón. Y amarás a Elohim Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. ¿Está? Es, de hecho, la mitzvah principal. Entonces, anoten con letra grandota, Elohim no quiere que idolatremos nada. 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 Ahora, pensemos, no lo noten, pensemos en algo que hemos logrado en la vida. Pensemos en ese bello grupo, piense en algo que ha logrado en la vida. Sí, Roy, hace tiempo tenía yo pensado hacer mi casa, hice mi casa. ¿La idolatras ahora? Ese bello grupo muy grande. Yo, en primer lugar, si quieren. O sea, idolatra uno, ¿qué idolatra uno? ¿El carro? ¿Tu puesto de trabajo? He ministrado hace un momentito tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu ropa, todo, todo es eso. Te ves en el espejo y actúas para ver cómo te vas a presentar ante los ajim, ante las ajayot, los hermanos o las hermanas. Las conquistas no son para adorarlas. El Eterno, si el rey Amasías no hubiera, desde un principio, hubiera quitado los lugares altos. Uno, tenía todo el poder para hacerlo. En Yahweh. Dos, nada de alquilar gente apóstata. Sí se entiende, creo, ¿verdad? No alquilar gente apóstata. Sí se entiende, ¿verdad? No se oye. Claro, no se oye. No alquilar. Vengan, israelitas, y peleen con nosotros, etcétera. Eso es ver las consecuencias. Está claro todo esto, amada, que Gil abre los ojos. Por eso muchos o algunos de los escogidos van a ser engañados. O sea, fueron engañados muchos. Yo lo platicaba el miércoles. ¿Cuántos no tuvieron un ministerio? No lo supieron manejar, no lo supieron valorar. Y después le concede el Eterno. Si hubiera quitado los lugares altos, no hubiera contratado a los israelitas, o el intento de... Si hubiera... Él ganó la batalla, contra los edomitas, y si no hubiera tomado sus ídolos y después quemarles incienso, eso es el colmo de la locura. ¿No crees que me estoy condenando? Por eso estoy diciendo lo que dice la Tanaj. ¿O no es locura? Pueblo loco e ignorante, ¿está en la Tanaj o no? No se oye. Sí, está en la Tanaj, no tengas miedo, juzgad con justo juicio. Pero el que esté firme tenga cuidado para no resbalar. Entonces, cuidarnos mucho, hacer oración, guardarnos, ayunar, etcétera, etcétera. Si este rey hubiera hecho caso al profeta que le mandó el Eterno en ese momento, ¿por qué estás haciendo esto? Y hubiera hecho teshuva, se hubiera salvado. Pero miren, las conquistas no son para adorarlas. Ahora, fuera de Shabbat, bueno, seguramente en Shabbat el Ruaj HaKodesh te va a hablar, pero fuera de Shabbat ya tú vas a tomar una pluma, no sé, aquí le llamamos lapicero, pues, un bolígrafo, un lápiz, y vas a anotar en unas hojas qué has logrado en la vida, qué has logrado. Has logrado esto, has logrado el otro, etcétera, etcétera. Hemos logrado muchas cosas gracias a la Bacadosh, pero eso no es para adorarlo, eso no es para adorarlo. Es adorar a Yahweh. Bendito es su nombre, que nos concede bendiciones de todo tipo, toda gabaza. Te bendijo pudiendo acabar tus estudios universitarios, tus estudios técnicos, darte, no sé, una casa, un carro, para no presumirlo, sino para servicio, es decir, para que tú te muevas y vayas a tu trabajo y vengas a la quejilá, etcétera, etcétera, etcétera. Y por favor, repasar esta lección ya quedó filmada y grabada. Tú tienes tus apuntes ahí. Reflexionemos bien qué es lo que el Eterno nos quiso decir a todos claramente. Y un consejo: no idolatres a nadie, no idolatres nada. Adoremos a Yahweh, le exaltamos al Todopoderoso. Bendito es el Abacadocho.